Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Las familias de Galiña Azul de Aparda están indignadas por la falta de inversiones para arreglar las numerosas deficiencias que presenta la escuela infantil. Los padres se quejan y la Xunta insta al concello a que actúe de inmediato. Luego entraremos en detalle, pero ahora a la 1:30, turno de conocer más noticias con el avance informativo.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, se acerca una fecha importante para conocer el futuro de ENCE en Lourizán.
Pues sí, están pendientes de ellas, especialmente los trabajadores de ENCE, aunque no solo. Y eso se ha demostrado hoy en una rueda de prensa que se ha dado en la sede de A Fundación en Pontevedra. Si alguien ha pasado por allí esta mañana, pues habrá podido ver a los trabajadores con su uniforme de operarios, apoyando en este caso a las personas que intervenían de distintos sectores, del de la madera, aserraderos, sector forestal, también el puerto de Marín, o Lupe Murillo, en su calidad de presidenta de un club deportivo, de gerente de una empresa del sector marindustria y como también diputada autonómica. Escuchamos su opinión ante la decisión que tomará el Tribunal Supremo sobre el futuro de ENCE a partir de las 2:20.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Y cuál es la noticia deportiva que nos ofrece Interrías?
Entrega hoy de material deportivo financiado con subvenciones de la Xunta de Galicia en el CGTD. Clubes de distintas disciplinas. Había allí bicicletas de ciclismo, jabalinas de atletismo o pistolas, por ejemplo, de tiro olímpico.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y seguimos tras el deporte. Ahora vamos con la previsión del tiempo. Alberto Romero de Meteo Galicia, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal, Pablo?
¿Imos seguir bajo esta influencia anticiclónica?
Sí, por supuesto. Sobre a ría de Pontevedra, comarca de Osalnés, Morrazo, Pontevedra, ceo prácticamente despesado. Anticiclón está situado ao norte da Península Ibérica. Eso permite un tempo seco, soleado, ¿no?, nos vindeiros días. Esta fin de semana, primeira do mes de febreiro, será pois máis do mesmo. Sairemos as rúas de Pontevedra, pois con 3, 5 graus de mínima, pero a máxima estará perto dos 17-18, con pouco vento, vento frouxo de componente leste. A situación na ría de Pontevedra moi tranquila e tamén en mar aberto.
Situación estable, polo tanto tamén para fin de semana. Pois Alberto Romero de Meteo Galicia, gracias e boa tarde.
Unha aperta.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Oye, mamita,
1:33, casi 34 de la tarde. Se pasa también por aquí, por el mediodía de COPE más Pontevedra, el presidente y portavoz del PP en la ciudad. Lo saludamos, Rafa Domínguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nueva promesa electoral ha presentado hoy tras esa propuesta de usos universitarios para el Hospital Provincial?
Bueno, nosotros lo que proponíamos es que el Hospital Provincial, cuando cese su actividad, pues que se convierta en algo que queremos todos, que es en la universidad, que vengan nuevas carreras a Pontevedra, que vengan nuevos grados. Creemos que es posible y es verdad que entendemos que hay un déficit de centros sociosanitarios y entendemos que la idea del señor Lores de no traer la universidad y hacer el hospital sociosanitario no es lo ideal. Lo ideal es traer la universidad y en el edificio del famoso conocido como el asilo, que todos conocemos, pues en ese edificio hacer un buen centro sociosanitario, con lo cual conseguiríamos, por una parte, tener la universidad en el centro de Pontevedra que todos queremos, y por otra parte, tener ese centro sociosanitario tan necesario para nuestros mayores. Y es más, creo que en un futuro, vamos a presentar en un futuro una propuesta para que ambos centros se interconecten, es decir, que haya una relación intergeneracional donde la universidad enriquezca a las personas mayores y las personas mayores se aprovechen de los jóvenes. Creo que hay una relación intergeneracional que puede ser muy positiva, una colaboración. Por lo tanto, nuestra propuesta es que el asilo sea un centro sociosanitario.
No se olvida entonces el PP de Pontevedra de la importancia de los usos sociosanitarios, como le apuntaban desde el gobierno local.
No, claro que no, y es una propuesta que teníamos hace mucho. Nosotros tenemos la Pontevedra del futuro pensada, tenemos una Pontevedra universitaria. Yo creo que ningún alcalde en ninguna ciudad del mundo rechaza que el rector traiga 3 nuevas facultades al centro de Pontevedra. Pues el señor Lores dice que no, que él no quiere la universidad. Bueno, pues él tendrá que escoger. Yo quiero la universidad en el centro, la universidad que además que es posible, que además es muy difícil conseguir que tanta gente tan diversa se ponga de acuerdo en traer la universidad al centro de Pontevedra, y el señor Lores diga que no. Y luego queremos un apoyo sociosanitario importantísimo para los pontevedreses, para la gente mayor, para la gente que lo necesita. Y eso puede ser perfectamente en el asilo donde hoy hemos presentado nuestro proyecto. Creemos que es posible y creemos que es absolutamente necesario, primero, dinamizar el hospital provincial cuando se cierre el uso sanitario con la universidad, y segundo, dar más apoyo a las personas mayores. Creemos que se puede hacer todo, no solo una parte.
¿Y tiene intención de seguir recorriendo diferentes puntos o edificios de la ciudad a los que se les podría dar una nueva vida en un futuro?
Bueno, nosotros nos da muchísima pena que haya edificios históricos cerrados en el centro de Pontevedra. Que el Ayuntamiento y la Diputación permitan que 2 edificios del museo sigan cerrados después de 10 años es una pena. Que el edificio de Hacienda lleve más de 10 años cerrado y no se le dé ningún uso es una pena. Que el próximo cierre del Hospital Provincial no se le vaya a dar ningún uso es una pena. Vamos a seguir haciendo propuestas. Nosotros queremos que todos los edificios tengan vida y actividad. Queremos atraer polos de atracción. La universidad es un polo de atracción. Empresas, deporte, cultura, todo eso tenemos que conseguir atraerla para que Pontevedra sea un centro de oportunidades, de empleo, y desde luego creo que nadie en su sano juicio puede rechazar la universidad en el centro de Pontevedra, no se le ocurra a nadie.
Y cambiando radicalmente de tema, ¿qué le ha parecido a usted la polémica de esta semana alrededor de un trabajador, de un bombero de Pontevedra al que se le había puesto un detective privado?
Vamos a ver, si yo soy alcalde y contrato con el dinero de todos los pontevedreses un detective privado para vigilar si un funcionario está de baja o no está de baja, yo creo que me hacen dimitir los del BNG. Que el señor Lores haya gastado dinero de todos los pontevedreses en contratar detectives para ver si una persona tiene una baja legal o no, que se demostró que era legal, me parece que es bochornoso. Y yo le pregunto a la señora Ana Pontón si ella a lo mejor... la solución para las bajas médicas es poner detectives. Y el BNG está de acuerdo, ¿no?, en contratar detectives con dinero público. A lo mejor la señora Pontón quiere ser presidente de la Junta y poner detectives para ver si los médicos o enfermeros trabajan. Me parece bochornoso, me parece de falta de ética total, y desde luego cuando van al Día de los Trabajadores el señor Lores tiene que esconderse, porque no es normal cómo está tratando a los funcionarios y no es normal que todos los pontevedreses hayamos pagado un detective. Vamos a seguir investigando. En la próxima comisión de régimen interior no solo vamos a pedir las facturas, que ya las hemos pedido, que vamos a pedir que nos las enseñen, sino que vamos a exigir a ver a quién se investigó, a ver por qué se contrató un detective, a quién investigó, cómo investigó y a ver qué informes presentó. Es inadmisible que con el dinero de los pontevedreses se vayan contratando detectives.
No muere aquí el asunto con esa polémica de esta semana, y para acabar con una nota positiva, hoy ha querido dar su apoyo también, ¿no?, a la Asociación Española contra el Cáncer.
Sí, hemos estado en el Día contra el Cáncer, hemos estado todos los partidos políticos representados en el Concello, y yo creo, como médico, conozco de cerca la problemática del cáncer física, psíquica, social, económica, y entonces estos días son absolutamente necesarios y fundamentales. Recordar a todo el mundo que piense en los hábitos de vida que hace, pues que deje de fumar, que beba con moderación, que haga ejercicio físico, que vaya al médico regularmente y que tenga una dieta saludable. Y bueno, pues intentar entre todos, es un problema de la sociedad, y entre todos dar cada vez mayor apoyo a los pacientes y a los enfermos que sufren ellos y sufren sus familias. Y creo que debemos recordar entre todos lo que sucede a los enfermos, y todos apoyar desde cualquier ámbito en el que estemos a una lucha contra una enfermedad que muchas veces es dramática.
Consejos que escuchamos del médico y presidente del PP de Pontevedra, candidato también a la alcaldía por parte de los populares. Rafa Domínguez, muchas gracias por estar hoy en COPE también.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El que la sigue la consigue, a pesar del dolor y de llevar un año luchando para que se haga, ya no digo justicia, sino un mínimo de justicia con las víctimas del Villa de Pitancho. Las familias han recibido por fin una buena noticia. María José de Pazo, hija del maquinista fallecido en Terranova y portavoz de las familias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, primero sabéis, los que me conocéis, que me gusta ser prudente. Es una noticia muy positiva porque es el anuncio previo a la licitación de la operativa de bajada al barco, pero todavía faltan trámites para la adjudicación a una empresa y luego para que se haga efectiva y se materialice la bajada. Por supuesto que sin este paso que hoy conocemos no sería posible, que es importante, pero aún no nos podemos dar por descansados.
Como bien dice María José, seguirán vigilantes, atentos. Es bueno saber, ver y comprobar que las palabras se pasan al papel, que puede ser un hecho fehaciente en este 2023, pero como dice María José, todavía queda un largo recorrido por delante. ¿Hay empresas capacitadas para bajar al pecio del barco hundido?
Empresas las hay. Lo importante es que se licite, que los plazos de trámite y de los concursos se agilicen dentro de los plazos legales que hay lo máximo posible, y desde luego empresas, vosotros conocéis que habían salido en repetidas ocasiones en los medios de comunicación, pues hablando de este tema y dando la razón a las familias, diciendo que esta operativa era plausible y habitual.
Hay empresas perfectamente capacitadas para poder bajar al pecio del barco hundido. Eso es lo que llevan las familias luchando durante un año. En menos de 15 días, de hecho, se va a cumplir un año de la tragedia, un año del naufragio. Entonces, mantenemos esas expectativas, ¿no?, de que si todo va bien, se pueda bajar al barco en busca de pruebas o indicios para la investigación de cara al próximo verano.
Pues sí, a ver, nosotros seguimos a la espera. Es lo que siempre hemos pedido, que los medios los hay, que es necesario para una instrucción plena, para conocer la verdad, bajar al pecio, y es lo que esperamos en este 2023, por supuesto.
Durante un año habéis recibido distintas contestaciones y por eso es sorprendente que ahora se publique el anuncio previo de la licitación para la bajada al barco. Sí que es cierto que ya se venía anunciando durante los últimos meses, pero echando un vistazo atrás también, primero que era imposible, luego debido a vuestra insistencia diciendo que no eran las fechas adecuadas, recibiendo largas también por parte del gobierno central, ¿tenéis la sensación de que se han burlado de vosotros?
Todos los hechos que hemos realizado han sido públicos. Vosotros sabéis que nosotros éramos desconocedores, las familias, de lo que era un ROP submarino, pero nosotros siempre, a pesar del dolor de que veníamos acarreando cada uno de nosotros, siempre lo que hemos solicitado ha sido con un aval de peritos y de personas cualificadas, pero cualificadas incluso a nivel internacional sobre la materia. Por tanto, hoy, como en aquellos días, no entendíamos que una cosa tan obvia como es que existían robots en España y fuera de España, y que incluso hubo un ofrecimiento gratuito para llevarlo a cabo, pues no fuesen atendidos. Ahora, en este punto, nosotros lo que queremos es avanzar en conocer la verdad, en conocer por qué murieron y no están con nosotros 21 personas, 21 familiares, 21 que nunca van a volver. Y eso es lo que en este punto queremos hacer. Quien no colaboró, quien aún todavía no ha rectificado, pues es público, pero no voy a perder ni mis energías ni el tiempo de todos nosotros en eso. Lo que vamos a hacer es pues estar atentos a que se cumplan los plazos y que por fin se pueda bajar en este 2023 a ver qué hay en el Villa de Pitancho.
Eso es lo que deseamos todos, que por fin se pueda bajar al precio, aunque se haga con un año de retraso, como dice María José, no va a perder el tiempo en buscar explicaciones en ese sentido. Se pudo hacer en este pasado 2022 en verano, pero ahora se pretende hacer en 2023 y ese es el cometido principal para avanzar también en la investigación sobre el papel del patrón, la versión sobre Padín, sobre las causas del accidente. María José, lo dejáis ya en manos, ¿no?, de la Audiencia Nacional.
Efectivamente, yo no vamos a entrar en valoraciones que están ahora en una fase de instrucción, que hay un magistrado y que está totalmente judicializado, entonces no voy a entrar a valorar nada de este tema.
Pues María José de Paz, ejemplo, al igual que el resto de familiares de superación, de constancia, a pesar del dolor evidente por la pérdida de un ser querido en una tragedia, como fue el naufragio del Villa de Pitancho. El próximo día 15 se conmemorará, ¿no?, en el Concello de Marín, también con un pequeño acto.
El día 15, que es el propio día que hace un año de esta gran desgracia, no vamos a hacer ningún acto porque hemos decidido las familias pues estar cada uno en su casa. El día 17, viernes, sí que va a haber una misa homenaje a los 21 en la Santa María del Puerto, en la iglesia parroquial de Marín, por los 21 a las 6 de la tarde, el día 17 de febrero, viernes.
Pues nos quedamos con esa fecha, con esa rectificación. María José, muchas gracias por atendernos,
gracias
como siempre.
Gracias a vosotros. Gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y te seguimos contando más reivindicaciones que te adelantábamos también aquí en este tramo local de mediodía en COPE más Pontevedra a la 1:30, la de las familias con niños y niñas en la Galiña Azul de Aparda, que han expresado este viernes a primera hora de la mañana a las 9:30 su malestar en un acto público para reivindicar mejoras en el centro escolar. Roberto Cancelas es padre de una de las pequeñas y también es miembro del AMPA. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué habéis hecho esta mañana y qué necesidades tienen las instalaciones?
Pues nada, esta mañana hemos llevado a cabo una de las medidas pues recogidas en una reunión con todos los padres para reivindicar un poco pues que se lleven a cabo unas mejoras en el colegio que se vienen reclamando ya pues desde varios años hacia atrás. Por lo visto ya están aprobadas presupuestariamente y lo que se busca es que solucionen cosas pues que son muy importantes para el cole, para la seguridad de los niños, para poder realizar las actividades pues con normalidad.
¿Y cómo están esas instalaciones, Roberto? Sí.
Entre las más destacables, pues la calefacción no funciona correctamente, las temperaturas en las aulas pues a veces son de 13, 15 grados y los niños tienen frío. Los patios exteriores tienen bueno, pues un suelo no adecuado de cemento y que es abrasivo y hay pues heridas y cortes, etcétera. En estas últimas semanas se ha ido levantando el suelo de parqué, de las distintas aulas, pasillos, etcétera. No sabemos si debido a humedades o lo que sea, pero bueno, hay zonas que han tenido que quitar todas las plaquetas de parqué y hay colchonetas para que los niños no se hagan daño. Y otro tipo de mejoras que vienen ya de años atrás, pues como el tema de sombra en los patios, porque en verano apenas pueden utilizar los patios por el sol al no disponer de sombras suficientes, y una zona pues que hay de jardín que pues, bueno, tienen que hacer una pequeña rehabilitación para que pueda ser utilizada por los niños, y esa zona de jardín pues tiene arbolitos y es más adecuada por el tema de sombras que comentábamos.
¿Y tienen cubierta para los días de lluvia durante el invierno?
No, si llueve no pueden salir al patio. Hay unos toldos que habían puesto hace años, pero no funcionan. No se pueden abrir.
¿Y entonces, a la hora del recreo, se quedan dentro?
Si llueve, sí. Y aprovechan el patio pues en primavera, otoño. A partir ya de que empieza a hacer sol, ya no pueden estar allí por el calor que hace.
Esa sería otra reivindicación, entonces, ¿no? Una cubierta que les sirva tanto para el sol como para los días de lluvia, imagino, ¿no?
Eso es.
¿Y qué sucede con el tema de la calefacción, que lo mencionabas? Porque recordamos que en el mes de noviembre se había tramitado, ¿no?, como emergencia el arreglo de la caldera.
Pues la caldera no sabemos muy bien, porque vienen técnicos, no sabemos que si es que está mal programada, que tiene fallos, pero lo que sí sabemos es que la temperatura que marcan los termómetros es de 13, de 15 grados, a lo largo de la mañana va subiendo, pero bueno, los niños que entran a primeras horas, hasta las 9 o 10 de la mañana, la temperatura es bastante fría. El por qué no lo sabemos, pero algo falla ahí, la caldera, el suelo radiante, el aire, lo que sea.
¿Y quién tiene la responsabilidad, Roberto? ¿Qué administración tiene la responsabilidad de mantener en buen estado el centro?
Ahí está un poco el quid de la cuestión. El mantenimiento básico lo realiza el ayuntamiento, pero si ya es una avería, pues ya pasaría al consorcio, que depende del asunto. Entonces, bueno, pues en esas están, en ver un poco pues qué tipo de avería es, a quién le compete, y sobre todo pues que sean más ágiles, porque por lo visto ya están las partidas presupuestarias destinadas para lo que comentábamos antes, el tema del patio, el tema de las sombras y demás, eso estaba ya todo arreglado, pero no sé, ni se ha ejecutado ni hay previsión de ejecutarse.
Sí que hay un proyecto, ¿no?, en la Concejalía de Bienestar Social, que está además a punto de presentarse para ejecutar en verano, en las vacaciones de los escolares. ¿Sobre ese proyecto sabéis algo con el concejal, con Marco Rey?
Nos ha comentado pues lo mismo que acabas de comentar tú, que este proyecto de esta semana estaría acabado para llevarlo a cabo este verano. Pero bueno, es lo mismo que se dijo en otras ocasiones, esperemos que esta sea la definitiva.
Porque lleváis años, sois un poco escépticos ya, ¿no?, detrás de estas reivindicaciones, de estas peticiones.
Claro, es que bueno, a ver, es cierto que luego pilló la pandemia y se paralizó un poco todo, pero al final hablamos de una de las escuelas con más niños de Galicia y con más educadoras, y que, bueno, pues lo que solicitamos tiene fácil arreglo, es que un suelo de hormigón se le ponga algún material que no sea así tan abrasivo para los niños, que además cumpla con las normativas, etcétera, que si el suelo interior de parqué, que tiene 12 años, pues hay que hacerle una, sacarlo y poner otro suelo distinto o igual o lo que sea, pero no pueden estar los niños con todas las baldosas de parqué levantadas, porque eso es un riesgo, se caen, se pueden hacer daño, etcétera.
Bueno, quizá la petición así más difícil de gestionar, a lo mejor por esa connivencia, ¿no?, entre Xunta y Concello, es quien se encarga del sistema de calefacción, de esas averías, de esos problemas a lo mejor que hay también en la estructura para el aislamiento, pero luego esas medidas básicas como el patio o la cubierta, eso correría a cargo en cualquier caso del Concello de Pontevedra, trabajando en ese proyecto que, como no puede ser de otra forma, las familias lo que quieren es verlo hecho realidad después de tantos años con estas reivindicaciones. Pues Roberto Cancelas, miembro de la AMPA, muchísimas gracias por atendernos hoy en la llamada de COPE.
Vale, muy bien, gracias a vosotros.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y como bien sabes, ya este 3 de febrero se celebra el Día de San Blas, el patrono contra los males de garganta, y es una efeméride que se vive sobre todo con especial devoción en la parroquia pontevedresa de Salcedo. Don Jesús Niño, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se celebra este día en Salcedo?
Ay, pues muy bien. La capilla de San Blas es una capilla que está a rebosar. En misa del 9, de 10 y de 11, la gente no cabía en la capilla no está demasiado grande, pero ya fue ampliada en el siglo XVIII y pues en un principio esa capilla tiene por lo menos unos 500 años, y al principio era muy pequeñita, era lo que es ahora el presbiterio. Después en el siglo XVIII, a finales, se amplió y se está restaurando y está quedando muy bien gracias a la colaboración de la gente, de los fieles.
Eso lo hace especial también, ¿no?, esa colaboración, pues construir una capilla mejor.
No, la construcción no, pero mantenerla así, mantenerla limpia, blanqueada, con unos objetos dignos para celebrar la Eucaristía, y eso la gente lo agradece, sobre todo cuando siente que la capilla es algo suyo, como lo que realmente es. La capilla no es únicamente de Salcedo, la capilla es de todos los devotos de San Blas.
Uh-huh. Hoy están acudiendo entonces, sí, aprovechando el tiempo también.
Mucha gente. Es que además hoy, este año, el tiempo ha acompañado.
Eso siempre influye también un poquito, ¿no?
Hombre, sí, claro, cuando llueve mucho, a veces nos ha sucedido, se nota pues que desanima un poco a la gente, claro que sí.
¿Y queda mucho todavía?
Por la tarde es a las 5 y a las 6.
A las 5 y a las 6. ¿Porque la pandemia estos últimos años obligó a suspender la celebración de San Blas?
Yo no lo hice, lo que pasó fue el año más fuerte, yo celebré la misa dentro de la capilla, pero sin avisar. ¿Por qué? Pues para evitar tentaciones de entrar, pero para continuar con la tradición, es decir, es una tradición que en la que se celebra una misa a San Blas todos los años, repito, de hace 500 años, y no podíamos romper la tradición. Entonces, aunque fuese oculta, por decirlo así, todos los años se celebró la Eucaristía, y el año pasado también, y el antepasado también.
En petit comité, para mantener evidentemente
pues
también
sí,
la celebración.
Sí, pero por lo menos, claro, es decir, para en fin, para no...
Sí, sí, para evitar aglomeraciones, efectivamente.
Exactamente, pero sí, se celebra misa todos los años.
Y don Jesús, ¿por qué San Blas es el patrono contra los males de garganta?
Pues porque él parece ser que había sido médico, y entonces era un médico muy hábil y parece que se especializaba en dolor de garganta. Y es más, parece incluso, dice la leyenda áurea, que curó a un chiquillo que se había quedado asfixiado por la raspa de un pez. Y también hay que recordar que la capilla de San Blas también tuvo una importancia bastante grande, San Bernardino de Siena, que aparece algún signo de él en la capilla, en el siglo XVI, que también fue un santo intercesor de males de garganta, es un santo de origen italiano, aunque la devoción que ha prevalecido, sobre todo, claro, es la de San Blas.
Día para encomendarse a él entonces, ¿no?, por todos los feligreses que acuden ahí.
Exactamente.
Pues don Jesús Niño, sé que tiene una mañana de mucho ajetreo, muchas gracias por
sí,
atendernos.
Hay mucha movida. Muchas gracias a vosotros.
Que vaya
un
muy
saludo.
Bien.
Un saludo. Adiós.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich, está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Esta mañana también a raíz de esas quejas de los padres y madres de A Galiña Azul de Aparda, también hemos podido hablar con el concejal de Bienestar Social, la concejalía responsable de ejecutar allí esas obras, y también nos ha explicado Marcos Rey, el concejal socialista, qué es lo que se haría en esos trabajos con un proyecto que manejan para realizar en verano, cuando estén de vacaciones los escolares.
Lo que nos pidieron do centro, na zona do patio, pidieronos que de hacer una zona de sombra, co cual montarase unha estrutura para facer unha árbola, ¿no?, para que vea sombra e demais, e logo nos pediron que o chan do patio está en cemento, que así foi como heredamos. Entón aí pues están barallando varias opcións para que non estea o cemento a vista, ¿no? En caso de que haya caídas de nenos, recordamos que son nenos de 0 a 3, están empezando a camiñar e demais, entón as caídas son prácticamente diarias. Pues ocultar o cemento con algún material que están estudiando para evitar eso, que se rasquen y se queime, ¿no?
Eso en lo que se refiere al suelo, pero también le preguntamos por el interior del centro, qué sucede con la calefacción después de que en el mes de noviembre se tramitase como emergencia el arreglo de la caldera.
Las deficiencias que nos están llegando, ¿no? Nos llegó unos, por ejemplo, por hablar del tema de la caldeira, ¿no?, que se están comentando,
sí.
Llegó unos que no funcionaba, a mí personalmente, llegó en el mes de noviembre, finais de novembro e a mediados de decembro se estaba a caldeira funcionando. Sí, é verdad que había pequeños problemas técnicos e tal, que incluso me acerquei ali personalmente cos técnicos que están levando a caldeira, a empresa que está levando mantenimento. Conseguimos poñela a punto. A caldeira está, hoxe por hoxe, está funcionando 100%, está funcionando ben.
Pues a las 2:20, más detalles en el informativo Mediodía. Y un apunte en cuanto a contratación. El Concello de Caldas va a contratar a 10 personas desempleadas con una ayuda de 170.000 euros aprobada por la Diputación. En concreto, tiene previsto el Concello contratar durante 9 meses en jornada de 30 horas semanales a dos conductores, maquinistas, dos oficiales de primeras de albañil, tres peones de obra pública, dos peones de limpieza y un auxiliar administrativo. Así que aquellas personas interesadas deben ser vecinos empadronados en Caldas de Reis, inscritos también en el Servicio Público de Empleo, como demandantes no ocupados y que estén disponibles ya para la incorporación al trabajo. Ahora a las dos sigues escuchando Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa.
Son las dos, la una en Canarias.